Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del miércoles 1 de noviembre. El Centro Universitario de Ciencias Económico y Administrativas les agradece su presencia en esta rueda de prensa en la que harán un análisis del paquete económico 2024 y prospectiva económica de México. Muchas gracias por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y, por supuesto, por el canal de YouTube. Vamos a saludar a quienes nos hacen favor de acompañar este mediodía. Es un gusto recibir al doctor Antonio Sánchez Bernal, director de la División de Economía y Sociedad del CUCEA. Muy buenas tardes. También saludamos con mucho gusto a la doctora Diana Lisset Becerra Peña, directora de la Plataforma Economía de Jalisco del CUCEA. Buenas tardes. También recibimos con mucho gusto al doctor Moisés Alejandro Alarcón Osuna, coordinador de la Licenciatura en Economía del CUCEA. Buenas tardes. Y recibimos con mucho gusto también al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, director del Instituto de Patología Infecciosa del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Muy buenas tardes, doctor. Bienvenido. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Vamos entonces ahora a escuchar a la doctora Diana Lisset Becerra Peña. Adelante, por favor.
Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por este espacio. Desde la Plataforma Economía de Jalisco estamos contentos el día de hoy de acompañarles para hablarles un poco de las labores que realizamos en la plataforma. Les recordamos que somos un espacio multidisciplinar donde nos dedicamos a transmitir conocimiento, a tener bases de datos disponibles, y la tarea que tenemos el día de hoy, precisamente a raíz del foro que tuvimos la semana pasada, es presentarles pues todos los hallazgos, los principales resultados sobre el análisis de este paquete económico del 2024. Recordar que esta es una propuesta sobre la cual hacemos el análisis, que es elaborada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre ingresos, gasto y el balance que tiene el ejercicio fiscal. Esto está compuesto por una iniciativa de ley de ingresos de la Federación, los criterios generales de política económica, el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, y busca principalmente que respondamos dos preguntas. La primera es cuánto dinero se requiere recaudar, y la segunda, pues cómo se van a distribuir estos recursos. Para este 2024, este paquete económico se centra en tres ejes. El primero es fortalecimiento de la red de protección social. El segundo, reformas en materia laboral y política salarial. Y el tercero, impulso de proyectos de infraestructura. Y a continuación, pues, compartiremos el análisis. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Becerra. Vamos entonces a cederle el uso de la voz al doctor Antonio Sánchez Bernal.
Muy buenas tardes a todos y a todos, bienvenidos. Pues yo les voy a transmitir la síntesis del foro de los expertos que participaron en la semana pasada en el análisis del paquete económico, y lo voy a resumir en 5 grandes conclusiones. Si vemos las primeras láminas, por favor. La primera conclusión, adelante, es los ingresos presupuestarios del gobierno federal alcanzan 7.3 billones de pesos, pero la propuesta de gasto es de 9.02 billones. Por lo tanto, el gobierno federal está proponiendo un crecimiento de la deuda para el 2024 de 1.69 billones. Los analistas nos explicaban y nos consolidaban, y coincidimos con esto, que el problema no es tener la deuda, sino el problema es tener para pagarla. Lo que nosotros observamos rápidamente en síntesis es que los ingresos tributarios se están agotando con el esquema fiscal actual. También vemos que se ha recurrido a mucha deuda interna y las tasas de interés están altas porque Banco de México ha definido una tasa alta para controlar la inflación. Y por otro lado, el ingreso que otorga Pemex a los ingresos que completan el gasto de nuestro país se están agotando, y se considera que en los próximos 7 años las reservas probadas que tenemos se van a agotar. Entonces, en conclusión, esta deuda no es tan enorme de como pensaríamos, pero sí implica algunos obstáculos hacia el futuro. Si vemos la siguiente gran conclusión que se aportó, es que en este gobierno el gasto está concentrado en el desarrollo social. Si vemos la siguiente presentación, ustedes pueden ver ahí cómo del 2016 al 2024 pasamos en el gasto en desarrollo social creció 6% de todo el presupuesto, y el presupuesto que ha caído es el gasto en desarrollo económico. Ahora, dentro del gasto de desarrollo social juegan un papel muy importante los programas sociales. Sobre todo la pensión del adulto mayor tiene una fuerza muy importante. Y en el gasto de desarrollo económico, un poquito más de 1 billón de pesos se van a los proyectos estratégicos como son el Tren Maya, el proyecto transoceánico, Dos Bocas, etcétera. Otro dato importante que me gustaría compartirles, otra tercera gran conclusión, es que el gasto en salud se ha estancado y el de educación se ha reducido sustancialmente. Si lo pueden ver en la siguiente gráfica, el gasto en educación se ha mantenido en el 23-22%, a pesar de que la demanda por educación básica superior sigue en incremento, el gasto en educación se ha estancado. Y si se fijan, el gasto en salud también ha ocurrido lo mismo. Entonces, eso es algo que nos preocupa y que el doctor Héctor Raúl, experto en temas de salud, pues nos va a compartir. En términos de una cuarta gran conclusión es que, y si lo podemos ver en la siguiente gráfica, es que no hay presupuesto para la gratuidad de la educación. La nueva modificaciones a la Ley General de Educación Superior instrumentó que la educación superior debe ser gratuita. Sin embargo, se creó un fondo para gratuidad que iba a permitir que las universidades poco a poco fueran reduciendo sus pequeñas cuotas y fueran compensados por este fondo de gratuidad. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que el gasto en educación se ha estancado, se está quitando, digamos, la gratuidad, pero el fondo en el 2024, el fondo de gratuidad no existe. Entonces, otro dato importante es que para aprovechar el nearshore necesitamos que el personal que está en el mercado laboral esté capacitado y necesitamos que tenga educación superior. Actualmente en el mercado laboral solamente el 28% de los trabajadores tienen educación superior y no hay presupuesto actualmente para que más personas con educación superior se incorporen al mercado de trabajo y podamos aprovechar el nearshore. La quinta gran conclusión es con respecto al tema de salud. Como ya mencioné, el presupuesto de salud es arriba de $1,821,000,000, que es un monto importante. Sin embargo, la gran pregunta que nos hacíamos en el foro es ¿cómo se instrumentará el IMSS Bienestar para atender a más de 50 millones de mexicanos que van a incorporarse al sistema de salud? Y eso no encontramos respuestas en el análisis del paquete 2024. Ahora pasaré a las grandes propuestas, que serían nuestras propuestas principales son que deberíamos replantear el gasto, es decir, ¿qué necesitamos los mexicanos para vivir bien, para tener calidad de vida, para reducir la pobreza y reducir las brechas de desigualdad para ver qué presupuesto tenemos? Porque ahora primero hacemos el presupuesto, el ingreso, perdón, y después hacemos el gasto. Pero la otra gran conclusión que les quiero transmitir es que necesitamos una reforma hacendaria. En otros países, de América Latina y algunos otros países también de la OCDE, el presupuesto de un país alcanza hasta el 40% del PIB. Nosotros andamos en el 25%. ¿Qué significa? No importa qué gobierno llegue al Ejecutivo Federal, de qué partido sea, qué ideología, todos van a encontrar que ya los ingresos tributarios en México son insuficientes, por lo tanto requerimos una reforma hacendaria que transforme por un lado la política tributaria y por otro lado la política de gasto. También necesitamos, consideramos que haya incentivos claros al nearshore. Actualmente lo va a explicar Alejandro qué está ocurriendo con estos incentivos. Y por último, también creemos que la política de control de tipo de cambio debe ser más clara, porque quisiéramos que no vayamos a vivir una transición de gobierno con una macrodevaluación. Actualmente hay una banda, bueno, hay una banda, pero no queda tan claro el control de esa banda. Y el mismo presidente, el Ejecutivo Federal, ha dicho en el 2025 puede haber problemas económicos. Yo hasta aquí lo dejo, les agradezco mucho su atención.
Muchas gracias, doctor Antonio Sánchez Bernal. Escuchamos ahora al doctor Moisés Alejandro Alarcón Osuna.
Bueno, buenas tardes a todos. Yo de lo que les voy a hablar un poco más sería sobre un análisis que se hizo de este paquete económico que se está presentando aquí. Primero que nada, presentar cuáles fueron los criterios en los cuales se basó este presupuesto. En la siguiente lámina lo pueden ver. Hay algunos criterios específicos, como son el crecimiento económico, la inflación, tasas de interés, el precio de la mezcla mexicana de petróleo y el tipo de cambio. Ahora, todos estos criterios parecen hasta cierto punto razonables, excepto algunos de ellos, por ejemplo, el precio de la mezcla mexicana de petróleo, que cuando se emitió este paquete económico se estimó en $56.7 por barril, cuando actualmente en los precios internacionales está alrededor de $80 y $83 el precio de la mezcla mexicana de petróleo. Entonces, ahí hay un diferencial importante en este paquete económico, que el diferencial incluso sería hacia arriba, es decir, tendrían un poco más de presupuesto, pero este presupuesto, pues recordemos, una parte de ese presupuesto iría a los fondos de estabilización, y una vez que se llene cierto porcentaje de esos fondos de estabilización, pues ese presupuesto iría directamente a programas sociales, como ya lo ha apuntado aquí el doctor Antonio Sánchez. Por otro lado, en la siguiente lámina, a manera de introducción de por qué se están generando estos problemas, una de las relaciones que se hacen es que cuando llega al inicio de este sexenio el presidente López Obrador, él lo que promete es que no habrá nuevos impuestos y que no habrá un incremento de impuestos en su sexenio al menos. Y entonces, si no iba a haber nuevos impuestos y no se iban a aumentar los impuestos actuales, se tendría que haber ideado una forma de conseguir una forma más eficiente de recaudar recursos para el gobierno federal. En este momento, como ya lo notó el doctor Antonio Sánchez, pues los ingresos de México están alrededor de 7 billones de pesos y los egresos en alrededor de 9 billones de pesos. Entonces hay un diferencial importante que se tiene que financiar con deuda. Entonces, para poder hacerlo, pues el país se tiene que endeudar para hacer frente a todas estas obligaciones. Si lo pasamos a la siguiente diapositiva, lo que nosotros vamos a ver es como un histórico de qué es lo que ha sucedido, ¿no? Por ejemplo, en 2024, que es el año que viene, pues se pronostican menores ingresos vía de los energéticos. ¿Por qué? Básicamente porque el precio del petróleo combinado con la apreciación que ha tenido el peso mexicano, pues van a generar menos ingresos en términos de dólares que pueden entrar al país. Y si se fijan, pues es el en términos del ingreso por parte de la energía, pues va a ser el segundo menor después del 2020, que pues en 2020 se demandó poco petróleo en el mundo por los cierres económicos que se dieron en el país y en todo el mundo, además de todo. Además de esto, pues un 67% de los ingresos son ingresos que vienen por la vía de los tributarios. Y pues si lo vemos en ese, en esos términos, pues es insuficiente lo que se está recaudando, como ya lo anotaron, respecto de lo que se necesita para el país. Alrededor, actualmente en México se está recaudando en ingresos tributarios y no tributarios alrededor del 20-21% del Producto Interno Bruto, cuando otros países pues están recaudando mucho más. No necesariamente países de la OCDE, sino países pares de México, como podrían ser Brasil o Chile o algún otro país de América Latina, ¿no? ¿De dónde vienen los principales ingresos de México? Esto es un reporte que sacó el SAT en 2022 con información del 2021 y allí lo pueden observar de mejor manera. Los grandes contribuyentes, a pesar de que son el 0.2% del total de los contribuyentes del país, pues aportan en términos de ingresos para el gobierno federal el 50% de los ingresos que tiene el país por la vía de los tributarios. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que nos hemos rezagado, a pesar de que es un problema conocido por todos, el de la informalidad, y de que hay empresas que están en la informalidad y que no aportan en términos formales a los ingresos federales, y eso pues de alguna manera constriña o ya llegó a afectar a los ingresos de México y de cómo se podría desempeñar México en un futuro. Hablar un poco de qué significa esto para México. Bueno, en términos de la deuda, pues la deuda que se está contrayendo en este paquete presupuestal, pues es un 5.4% del Producto Interno Bruto. Y eso pues significa aumentar la deuda histórica de México hasta un 48.8%. Ahora, esto está estimado bajo algunos supuestos, que son que hay un déficit primario que va a estar constante, un peso que va a estar apreciado y que van a haber en el futuro menores tasas de interés, lo cual podría ser cuestionable porque, hoy dará el anuncio la Reserva Federal en Estados Unidos, pero no se prevé que las tasas de interés en los niveles internacionales pues decrezcan de manera acelerada, porque en países desarrollados todavía hay algunos problemas de inflación e incluso en México todavía no hemos llegado al objetivo de inflación. Algunas justificaciones que se daban es que en otros gobiernos pues también el país había endeudado, ¿no? Pero en otros gobiernos pues también cuando se endeudaban las tasas de interés eran menores, y ahora cuando nos estamos endeudando digamos un poco más, el 5.4% del Producto Interno Bruto, es cuando están históricamente las tasas en los mayores niveles que habíamos visto en los últimos 30 años al menos. Entonces eso pues golpea un poquito más. ¿Qué otras presiones tenemos? En la siguiente diapositiva lo van a ver, pero una presión de gasto lo constituyen las pensiones. ¿Por qué? Porque las pensiones, tanto las contributivas como las no contributivas, representan un 22% del presupuesto de egresos que está planteando el gobierno federal. Esto es, del total de gasto que va a hacer el gobierno federal, imaginen que se van a gastar 100 pesos, pues de esos 100 pesos, 22 pesos van a ir solamente a pagar pensiones, tanto de personas que se han jubilado y pensionado, como en paquetes de gasto social del gobierno federal. Y entonces esa deuda pues está constriñendo de alguna manera la forma en cómo puede actuar el gobierno federal. Además de todo, en términos globales, todo el presupuesto federal está conformado por 72% de gasto que es programable y 28% de gasto no programable. Incluso podría ir un poquito más, hasta el 80%, porque parte de ese 28% no programable está destinado a pago de deuda. Y entonces es muy poquito el margen que le queda al gobierno mexicano para poder hacer frente a esas obligaciones. En el siguiente diapositiva, en cuanto a energía, pues se planea un gasto de $1 billón. Esto es más o menos el 12% del presupuesto del gobierno federal, que se va a dar sobre todo en Pemex, y un gasto de inversión también de $1.1 billones. Esto es más o menos el 3.2% del PIB, cuando otros organismos como la CEPAL pues recomiendan un gasto un poquito mayor en infraestructura, que vaya más o menos hasta el 4% del Producto Interno Bruto. En gastos de educación y de ciencia y tecnología, algo ya notaba el doctor Antonio Sánchez, pero por ejemplo en gasto en educación pues se tiene contemplado un gasto de 1.096 billones de pesos en educación. Esto más o menos es el 12% del presupuesto federal, pero de este gasto el 85% es un presupuesto que va al pago de nóminas, salarios y apoyos administrativos, y el restante 15% pues ya se queda para gastos un poquito más estratégicos que se tenga que hacer en el gobierno mexicano. Ahora, habrá que recordar que entre 2020, 2021 y parte del 2022 hubo un rezago educativo, sobre todo en educación básica, porque pues tenemos que estar en aislamiento. Y entonces esos rezagos, tratar de combatirlos con un 15% de gasto estratégico en educación, pues suena un poquito complejo, ¿no? Y en cuanto a ciencia y tecnología, aunque se está anunciando un aumento del 16% respecto al 2023, este 97% de este gasto se concentra en cinco ramos, que son educación pública, salud, agricultura, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la energía. Pero casi todo este gasto va a una nueva subsecretaría que se creó hace algunos años, que es la Subsecretaría de Electricidad dentro de la Secretaría de Energía, con 7,000 millones de pesos, y pues si no lo contabilizáramos, en realidad no habría un aumento significativo en el presupuesto de ciencia y tecnología e innovación, lo cual pues es un tema que se tiene que abordar, ¿no? Y pues en un futuro ya solamente tendríamos que pensar, como lo ha dicho el doctor Antonio Sánchez, en una reforma fiscal, porque no se llevó al parecer ya en este sexenio, y entonces en el próximo sexenio, sea quien llegue al gobierno federal, se tendrá que pensar en una nueva forma de cómo recaudar más recursos, tanto tributarios como no tributarios, porque ya los recursos se convirtieron en insuficientes, además de las presiones que ya hemos visto que tiene el gobierno federal en sus gastos. Y hasta aquí lo dejaría. Gracias.
Muchas gracias, doctor Alarcón Osuna. Cedemos el uso de la voz al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Adelante, por favor.
Muchas gracias. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Pues me ha correspondido hacer un análisis de el presupuesto o el proyecto de presupuesto 2024 en materia de salud. Como saben ustedes, al menos 7 de los objetivos del desarrollo sostenible para el 2030 tienen que ver con aspectos de salud, de ahí la importancia de que los sistemas de salud de los países en el mundo estén robustecidos, estén perfectamente integrados y cumplan con los objetivos fundamentales, variables que se analizan frecuentemente día con día, de calidad en los servicios, de cobertura universal y, por supuesto, de eventualidades no previstas como epidemias, brotes pandémicos, etcétera, como fue el caso de COVID-19 durante los 3 años previos a partir del 2020. En relación al presupuesto que se ha propuesto para el 2024 en nuestro país, el correspondiente a salud representa el 10.7% de los casi 10 billones de pesos que se tienen proyectados, y entonces de forma específica para salud, ya lo ha comentado el maestro Sánchez, alrededor de 1 billón de pesos está previsto para este propósito, lo que representa un incremento del 5.9% respecto del 2023. En números netos, estamos hablando de 970,552 millones de pesos, pero cuando analizamos también algunos proyectos extraordinarios, sobre todo de infraestructura, se rebasa por un poco el billón de pesos. Ese incremento de 5.9% respecto al 2023, desde mi particular punto de vista, es insuficiente si tomamos en consideración lo que el promedio de la OCDE destina en cuanto a Producto Interno Bruto para propósitos de salud, que está en alrededor del 8%, mientras que en México estamos prácticamente en el 5%. Esto se refleja en múltiples variables, como lo vamos a comentar un poco más adelante. Ahora, en cuanto a redistribución de recursos económicos que se proponen en este proyecto 2024, pues el más importante, sin lugar a dudas, es el recorte que se hace a la Secretaría de Salud con el propósito de ser transferido a el IMSS-Bienestar, que, como saben ustedes, pues es el sistema que a partir de hace algunos meses se definió será el que brinde cobertura a la población abierta, a la población que no tiene un régimen de seguridad social para recibir la atención médica. Aunque IMSS-Bienestar tiene un antecedente histórico que fue IMSS-Coplamar y que cuando surge por allá en la década de los 70s fue diseñado precisamente para la atención a la salud de poblaciones marginadas. Ahora, como saben ustedes, vino a sustituir al INSABI, que fue un proyecto fallido de atención a la salud a este grupo de la población, y el cual a su vez sustituyó en el 2020 al Seguro Popular, que había nacido en el 2004. IMSS-Bienestar estaría recibiendo un monto de alrededor de 128,624 millones de pesos, que sería correspondiente a una reasignación de lo que el gobierno federal pretende reducir a la Secretaría de Salud, que es prácticamente esa misma cantidad y que correspondía al 55.8% del presupuesto que recibía la Secretaría de Salud. De igual manera, la Secretaría de Salud tiene un programa específico de atención de alta especialidad a personas que no tienen seguridad social, y para este programa en específico se está proponiendo un recorte de alrededor de 34 mil millones de pesos. Esto es una reducción de 41.2% con respecto al 2023, y seguramente la pretensión es que estos servicios de alta especialidad puedan ser brindados a partir del 2024 por IMSS-Bienestar para la población abierta. Algo que me inquieta es el hecho de que de los 970.500 millones de pesos que se destinarían a salud en este presupuesto 2024, el 40% de los recursos estarían enfocados a remuneración del personal. ¿Y por qué me inquieta? Me inquieta porque la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en su último análisis del 2021, publicado en el 2022, sugiere que México reduzca su gasto administrativo en el campo de la salud, y que esa reducción del gasto en lo relativo a la administración y a la burocracia en salud se ha destinado pues precisamente a temas sustantivos, que son la atención directa a través de la compra oportuna de calidad y de suficiencia de insumos, por ejemplo, el fortalecimiento de la infraestructura y el fortalecimiento del equipamiento de vanguardia para la atención a la salud. Entonces, 40% estaría destinado a remuneraciones del personal, y alrededor de 12.151 millones de pesos, lo que representa un incremento del 200% aproximadamente respecto del 2023, estaría destinado a obra pública en salud. Sobre ese punto en particular, me parece que aún siendo insuficiente es una buena propuesta. Me refiero específicamente a la del fortalecimiento de la obra pública, porque como podemos advertir día con día, muchos hospitales, muchas clínicas, muchos centros de salud han tenido a lo largo de muchos años un deterioro progresivo en en su propia infraestructura, no se diga en el equipamiento, y de igual manera la OCDE ha estimado que México tiene un acceso a servicios de salud solo en alrededor del 80% de su población, mientras que el promedio de los países de esta organización internacional tienen acceso en alrededor del 95%. Entonces México está situado por debajo de la media, y esto tiene que ver frecuentemente con la falta de infraestructura en lugares de pobre acceso, particularmente en población más vulnerable, como es el caso de muchas poblaciones de pueblos originarios en nuestro país. Por otro lado, me inquieta una reducción en alrededor de 663 millones de pesos, que es una reducción de aproximadamente el 4% para programa de vacunación. Y me preocupa por dos motivos fundamentales. Primero, porque por supuesto se ha establecido por parte de la Organización Mundial de la Salud que siga habiendo cobertura de vacunación para grupos vulnerables y sobre todo adultos mayores de 65 años contra COVID-19, y es probable que este biológico deba aplicarse anualmente, y es muy probable que este biológico se tenga que estar modificando antigénicamente para cubrir las nuevas variantes del SARS-CoV-2. Esto representa un reto económico, pero además lo que hemos venido observando en los últimos 8 años, por lo menos en nuestro país, es una reducción progresiva que se estima alrededor del 7% en la cobertura de vacunación, ya no por COVID-19 o ya no contra COVID-19, sino de otros biológicos. Por ejemplo, hubo una reducción en el porcentaje de cobertura para adolescentes y jóvenes en cuanto a vacunación contra el virus del papiloma humano, y hubo una reducción también en cuanto a cobertura de vacunación contra tuberculosis en población infantil. Entonces, creo que, al contrario, debería fortalecerse el programa de vacunación con un mayor presupuesto, y en cambio, en lugar de ello, estamos teniendo una reducción de alrededor del 4% con respecto a los recursos destinados en el 2023. Y finalmente, hay una reducción presupuestaria para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, me refiero al ISSSTE, de aproximadamente 9.7% en comparación con el 2023. Es probable que la lógica con la que se haya hecho esta propuesta de reducción del 9.7% tenga que ver con el hecho de que IMSS-Bienestar se haría cargo de algunos de los programas, particularmente de prevención, de detección oportuna, que son programas del primer nivel de atención, pero también habría que considerar si el hecho de que la población está teniendo una transición demográfica hacia un mayor porcentaje de adultos mayores, eso debería significar un fortalecimiento presupuestario de aquellas instituciones que en particular brindan atención médica a personas jubiladas, como sería el caso, por ejemplo, de el ISSSTE y, por supuesto, del propio Instituto Mexicano del Seguro Social. Termino mi comentario con lo que es el programa conocido como FASA, que es el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, que es lo que transfiere la Federación a los estados. Sí hay un incremento para el 2024, pero es un incremento de solo el 3%. Un incremento, en mi opinión, insuficiente. Creo que la apuesta que está haciendo el gobierno federal es a que, como la mayor parte de entidades federativas ya han firmado el convenio de colaboración con IMSS-Bienestar, entonces, pues eso ha llevado a que el incremento de solo el 3% del FASA, el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, no sea en la misma proporción que el incremento de 5.9% global del presupuesto para salud que se propone para el 2024. Entonces, de alguna manera se puede considerar como una reducción en esta aportación de FASA para las entidades federativas. Creo que esos son los principales aspectos que caracterizan el presupuesto en lo que se refiere al campo de la salud.
Muchas gracias por su análisis, doctor Pérez Gómez. Vamos ahora a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Por favor, si nos dicen su nombre y su medio.
Karen Santillán de Noti 13. Yo les quería preguntar específicamente, en el área de educación, ¿cuáles son los sectores que más se van a ver afectados? Si bien mencionaban que iba a haber el incremento de profesores, pero esto será específicamente las afectaciones en aulas, ¿en qué será? Gracias.
Doctor Sánchez Bernal.
Bueno, como lo comentamos, el presupuesto en educación está estancado, tanto para la distribución que se hace a la educación superior y a la básica. Y no vemos una inversión fuerte para infraestructura. Hay una demanda fuerte, sobre todo ahora en educación superior, por el bono demográfico. Se requiere más ingreso a las universidades públicas, pues para aprovechar el nearshore. Entonces, no hay incremento presupuestal, pero además hay la presión de la nueva Ley General de Educación en Educación Superior, que obliga vamos a transitar a la gratuidad de la educación superior. Pero para eso se crea un fideicomiso un fondo que no se le ha dado presupuesto. Entonces, en los últimos años lo que hemos visto pues es un deterioro de infraestructura, pero también una falta de plazas para nuevos profesores. Y también las universidades estamos inmiscuidos y el sistema educativo, pues también estamos ligados al sistema de pensiones. Entonces, muchos profesores se están jubilando y se requieren plazas nuevas para el reemplazo, para alimentar el sistema de pensiones, pero también para ir generando un reemplazo generacional. Y esto no lo estamos viviendo ni en educación básica ni en educación superior, y pues puede traer problemas en el sistema educativo nacional.
La siguiente pregunta.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo Miranda de Prensa UDG. Hablaban de que pues hay un problema con la dependencia de hidrocarburos con el petróleo. ¿Cuál sería a lo mejor una alternativa para evitar depender de estos recursos?
Doctora Alarcón.
Sí, como se mencionó, se estiman alrededor de entre 7 a 9 años en las reservas probadas de petróleo para México, para Pemex específicamente. Esto significa que si en ese transcurso de tiempo no se descubre y se explota otro megayacimiento en México, entonces hasta allí llegaría la contribución que hace Pemex a los ingresos nacionales. Entonces, ahorita más o menos está en 2% del presupuesto que federal, que es el que aporta, más o menos el 10% del presupuesto de egresos lo aporta Pemex a los ingresos federales. Aún así, siguen siendo insuficientes. Como lo mencionaba ahorita, la mayor parte de la contribución tributaria en México viene de los grandes contribuyentes, y estos grandes contribuyentes pues son el 0.02% del total de contribuyentes en México. Entonces sí se requiere de una reforma hacendaria o fiscal que logre integrar o hacer más grande la canasta de personas y empresas que puedan contribuir a los ingresos del gobierno federal para hacer frente a todas estas obligaciones que ya tiene el gobierno federal. ¿Cuáles podrían ser? Pues hay micro y pequeñas empresas que se han pasado de un régimen de incorporación fiscal a un régimen de confianza. Al parecer, no dio el resultado que se esperaba y por eso no se incrementaron significativamente los ingresos por esa vía. Pero pues sí se tiene que, de alguna manera, yo sé que es indeseable para los gobiernos incluir a las empresas o personas más marginadas a la contribución, pero de alguna manera se tiene que lograr que todos aporten en la medida de sus posibilidades para poder tener un ingreso federal que haga frente a todas estas obligaciones.
La siguiente pregunta.
También preguntar, hablamos de que las pensiones pues requieren de bastante gasto en estos días. ¿Puede llegar a convertirse un problema financiero para México? ¿De qué manera a lo mejor pues implicaría o de qué manera podríamos minimizar estas afectaciones?
No, pues si se fijan, el gasto en pensiones pasó de 14% en el 2018 a 22% del gasto. Entonces, es decir, la población envejece y es un proceso natural que no podemos parar. Entonces, el proceso de pensiones tampoco. Y esto es un problema que existe en todo el mundo. Incluso Japón tiene un problema muy fuerte con el sistema de pensiones. Entonces, es algo que nos preocupa mucho, que tenemos que atender de manera inmediata, y tenemos un bono demográfico que es importante incorporar al sistema de pensiones, porque recuerden que la mitad de la población que se incorpora al mercado laboral se incorpora de manera informal, y ahí incorporarse de manera informal pues no está generándose o haciendo aportaciones a un sistema de pensiones. Entonces, al final esas personas también envejecen, y luego tenemos que crear una pensión como del adulto mayor, que son las llamadas pensiones no contributivas, y que se vuelven una carga fiscal muy fuerte para el futuro. Entonces, no estamos diciendo o hablando mal de las personas que se incorporan al mercado laboral de manera informal, sino que en el largo plazo es un perjuicio incluso para ellas, ¿no? Es decir, en el corto plazo no pagan impuestos, obtienen más ingresos, pero cuando estas personas envejecen no tienen una pensión. Entonces, si se fijan, la mayoría de personas que tienen la pensión de adulto mayor no tienen otra pensión. Entonces, es el impacto social y el impacto sobre la pobreza, etcétera, es muy alto, pero no podemos seguir con esa lógica en las generaciones futuras. Es decir, tenemos un problema de los pensionados y de los que estamos trabajando formalmente, pero por otro lado, la mitad del mercado laboral está en el mercado informal y por lo tanto no está en un sistema de pensiones, y eso abre una presión muy fuerte para el futuro.
La siguiente pregunta.
Hola, Mariana Quintero de Mural. Yo también, sobre el tema de educación, la agrupación Mexicanos Primero, justo haciendo un análisis también del presupuesto, hablaba de que para capacitación docentes iban a dar alrededor de 96 pesos por docente. No sé si ustedes evaluaron también este punto y qué implicaciones tendría este presupuesto para las y los profes.
Doctor Sánchez, ¿verdad?
Sí, rápidamente, nuestros analistas evaluaron mucho el tema de educación superior, porque una de las grandes demandas del nearshore, de la relocalización de empresas, para hacerlo de manera exitosa, están demandando personal capacitado, que tenga, que maneje otros idiomas, que tenga una buena formación matemática, que tenga capacidad de manejo de datos, que tenga habilidades blandas, etcétera, etcétera. Pero para esto, la respuesta en la ley de educación superior tiene que ver con lo que le llaman educación dual, que se formen, digamos, personas que no estén todo el tiempo en el aula, sino que también estén en los espacios laborales. Entonces, esta educación dual que la Universidad de Guadalajara afortunadamente ya empezó con este, necesita nuevos recursos pues para llevarlo a cabo, porque esto implica que alumnos van a un puesto de trabajo, a una empresa, etcétera, y en el presupuesto 2024 no vemos recursos como para esto. Pero además, como lo mencionas, el monto per cápita para los profesores de educación básica, para capacitación, para las nuevas tecnologías, etcétera, es un presupuesto muy reducido.
Nos queda espacio solo para dos preguntas. Adelante.
Bueno, para Contienda de Jalisco, yo quisiera saber, hoy en la mañana, en la mañanera, se dijo que los doctores de Suecia habían actuado con el presupuesto del fondo de pensiones y que estaban dando más horas y que iban a funcionar muy bien, pero yo no veo aquí que realmente, pues no sabemos cómo está Suecia, por qué nivelar Suecia con el DF, diciendo que puede haber servicio desde Acapulco con los mejores médicos, que nomás den más tiempo. Y la otra pregunta es, ¿en qué impacto ha tenido el Hospital Civil en atención a tantos niños que vemos que están en las puertas del Hospital Civil y que han sido atendidos? ¿Es un gasto extraordinario, doctor? ¿O cómo se está haciendo esa maravilla? Porque veo, el otro día yo fui personalmente a las puertas y me dijeron que habían atendido a varios niños de los que no son del estado. Muchísimas gracias.
Doctor Pérez Gómez.
Históricamente el Hospital Civil de Guadalajara atiende a población que no tiene seguridad social, y no solo del estado de Jalisco, alrededor del 16% de lo que atiende el Hospital Civil viene incluso de otros estados de la República, sobre todo colindantes con Jalisco. En los programas de alto impacto, que en su momento, cuando existía el Seguro Popular, se conocieron como de gastos catastróficos, de acuerdo a la norma, al reglamento de este programa, cada estado de la República, cada entidad, debía atender a la población de su correspondiente población, perdón, a la población correspondiente a su estado de la República en cuanto a gastos catastróficos. Sin embargo, hubo muchos momentos en los que era pertinente el que el Hospital Civil brindara esta atención, a veces porque no se tenían programas de esta naturaleza, por ejemplo, el de niños con cáncer en alguna otra entidad federativa. Entonces, eso se ha hecho de forma histórica como un sentido de solidaridad fundamental humanitario. Y número dos, creo que lo que estamos viendo en este momento respecto del fenómeno Acapulco, el huracán Otis, que hace una semana nos puso a temblar a todo mundo, y creo que a todo mundo, porque aun cuando quien lo está sufriendo directamente es Acapulco, el sentido solidario de todo el país debería de estar ahí apoyando lo más posible a esta población. Lo que yo considero respecto de la atención médica que debe recibir la población y la solidaridad del personal de la salud debe estar ahí en primerísimo lugar. Efectivamente, es uno de los compromisos y de los elementos que ha delineado el presidente de la República para poder salir adelante con este grave problema, pero ahí nos encontramos ante una situación perfectamente estudiada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en cuanto a el número de médicos que tiene México por población. Si me lo permiten, miren, solamente en un segundito. Seguridad, seguros, servicios básicos, cobertura, protección financiera. Miren esto. Vean ustedes cómo, en cuanto a médicos en activo por cada 1,000 habitantes, Hay países como Grecia que tienen 6.2 por cada 1,000 habitantes. Hay algunos países como Suiza que, por ejemplo, tienen 18 enfermeras por 1,000 habitantes, y cuando analizamos a México, México está por debajo del promedio de la OCDE. Y en cuanto a camas de hospital, vean ustedes, México tiene una cama por cada 1,000 habitantes, mientras que Japón tiene 12.8 camas por cada 1,000 habitantes. Y en cuanto al gasto en salud per cápita, en dólares americanos, México tiene 1,000 per cápita, mientras que, por ejemplo, la OCDE tiene 4,000 per cápita y Estados Unidos tiene 10,000 dólares per cápita en cuanto a gasto en salud. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos un fenómeno extraordinario como es el huracán Otis o como fue la pandemia de COVID-19? Pues que nuestra realidad es que no tenemos el personal ni médico ni de enfermería suficiente, no tenemos la infraestructura suficiente medida en cuanto a camas de hospital por cada 1,000 habitantes, y el gasto en salud está muy por debajo del promedio de la OCDE, solamente 1,000 dólares americanos per cápita, comparado con 4,000 de la OCDE y 10,000 de los Estados Unidos. Se necesitan más recursos, se necesita más personal, y sobre todo para enfrentar fenómenos de esta naturaleza.
Muchas gracias, doctor. Con esta última conclusión, vamos a dar por terminada la rueda de prensa en la que se hizo un análisis del paquete económico 2024 y perspectiva económica de México. Muchas gracias a nuestros especialistas del CUCEA y del CUCS. Muchas gracias a ustedes por la difusión que hagan de este análisis. A todos les deseamos que tengan un excelente miércoles. Muy buenas tardes.